Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bueno, bienvenidos al episodio 2 del programa 3 de Metal Prog Podcast. Yo soy Ángela Pioni, fanático de rock progresivo.
Yo soy el Bombi, fanático del pop rock.
Yo soy Ray Tut, fanático del metal y el heavy metal y el rock pesado y todas esas cosas.
Bueno, y hoy vamos a escuchar un disco complejo, complejo, difícil, lo reconozco, un tema de King Crimson que se llama Starless and Bible Black, que empieza así, señores. Chicos,
se le escapó. Igual, es como... ¿Qué cortapolvos, boludo?
¿Por qué?
Es como que estás tipo teniendo un buen coito y te suena el teléfono.
No, pero escuchá la voz del tipo.
Sí, la voz es muy...
Ah, ¿qué voz es que tenía John Walton? Qué lástima que se murió.
Pero venía re bien la música, todo bien. Es rock and rollero y... ¿Sí? ¿Por qué tenías que parar en...
No, lo está parando, está gestando momentos.
Arranca el palo el tema y... Se frena un poco, no, ojalá hubiese seguido el disco,
claro,
de esta onda de este tema.
Bien, pero bueno, estoy muy de acuerdo con el Bombi. Es como, no tenía... O sea, si vos la seguías era un discazo, boludo. Pero la paraste ahí a los 30 segundos.
No, lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que acá... También estaba, además de Fripp, estaba... Espera. Ah. La voz de Wetton es única.
Sí. Menos mal que hizo Asia después.
Lamentablemente, canta muy poco en este disco. Bueno, y vuelve a la
este tema me gustó.
Hablando de las voces, este tema a mí me lleva mucho a las armonizaciones de los Beatles, de Floyd, de...
Me
lleva a esos lugares.
Hay una cosa, Wetton, a mí me gusta mucho Wetton. Wetton, de hecho, se fue mucho de este ámbito. Después se pasó más al lado
al
del pop rock. Es lo que siempre le gustó. Y te das cuenta en las melodías dónde mete mano Wetton y dónde Fripp le baja el chorro.
Lo que pasa es que Robert Fripp era un despota. Era un tipo muy...
Debe seguir siendo. No, ahora está un poquito viejo.
Está ahí, está grande y es como que bajó un poquito. Pero en esta época, para los que no conocen King Crimson, este es un disco muy difícil. La verdad, estuve a punto de irme a la fácil, de ir al disco Red, que ya seguramente va a aparecer, o a Lark Stones in Aspic, que es el disco previo. Este es del año 74. Yo elegí este disco principalmente por tres temas. Uno es este, otro es el que le sigue, y la obra magistral, que es el último.
Fracture,
exactamente. Pero lo que me importa es principalmente mostrarles las características que tenía King Crimson, que era una cabeza que, por más que él no lo diga, era el líder de la banda, que era Robert Fripp, un tipo totalmente... Es un lunático, muy prolijo, que se dedicaba a estudiar la guitarra. La guitarra no era una forma de levantarse minita, sino era un tema de estudio prácticamente. Y a pesar de ser un virtuoso, porque era un virtuoso, el tipo estaba permanentemente provocando. Era un provocador, es un provocador nato. Entonces empieza el disco con estos temas amables.
Mucho más agradables al oído del...
Porque esto es música que zafa. Es decir, uno escucha a King Crimson y todo el mundo dice, pero King Crimson, ¿qué tiene de bueno King Crimson? Pero uno escucha esto y son melodías agradables, armónicas, pero de fondo tenés la guitarra molestando permanentemente.
El tema es que al escuchar Crimson, cuando escuchás a Fripp tocando con otro, queda bien porque esa guitarra molesta cada con cuenta gota. Ahora acá esa guitarra molesta la tenés
permanentemente.
Por todas las paredes, el techo, el piso.
Es como esto cuando se queda trabada la puerta de entrada con el pi que te pones. Ahí está el chabón, boludo.
A medida que va avanzando el disco, ese estilo de Fripp de tocar esas notas que suenan todas, ninguna parece que fuese ahí, aunque seguramente sí iban ahí.
Sí.
Me cansa como me cansa la voz de Lemmy.
Claro.
Me produce el mismo efecto desde otro lugar totalmente distinto.
Y yo creo que lo que hace el tipo,
ahí viene
es
la guitarrita de vuelta. Para
buscar. Pero lo que hace es buscar el, es decir, hasta dónde llegás. Lo que el tipo va buscando es que es desesperarte y darte el afloje al final. Exactamente. Él dijo la palabra exacta. El tipo es un sádico.
Claro.
Vos lo mirás, si tiene la oportunidad de haberlo visto en vivo, o tuvo la oportunidad de haberlo visto en vivo, o ve algún video, el tipo es un sacerdote tocando. De hecho, está en las sombras, no quiere que le pongan luces encima. Está a un costado.
Siempre sentado.
Siempre sentado y es un maniquí tocando la guitarra. Pero te muestra esa imagen que es contraria a la de Lemmy. O tiene más o menos la misma. Es decir, hacen lo que quieren.
Sí,
decir,
bueno.
Pero
a su manera
tienen sus similitudes opuestas.
A ver, toda gran figura tiene un grado de icono o de alguna cosa que lo distingue.
Sí.
Vos mencionaste a Lemmy, si bien no corresponde por ahí en este esquema, pero alguna cosa que es característica de la característica de Lemmy es que el micrófono lo tenía como jirafa, lo tenía como jirafa de arriba.
Sí.
Y siempre cantaba mirando para arriba.
Claro.
Nunca miraba al público, siempre para el cielo. Pero porque
para romper la garganta, claro, y llegar a las notas altas.
El micrófono siempre de arriba.
Pero me refiero a que los dos eran personas que hacían la suya.
Sí.
Me
sí.
chupan huevo el mundo, hago lo que yo quiero y bueno.
Nada más lejos de algo comercial que lo que hacen.
Yo te lo comentaba antes, pero yo tuve la oportunidad de verlo a este muchacho en el G3 que se hizo.
Robert Fripp, sí.
A Fripp con Satriani, Ibai y Fripp. Y a ver, todos los que íbamos al G3 esperábamos ver algo rockero, metalero. Y el set de Fripp fueron, no sé, esos 40 minutos del tipo sentado en las sombras, rodeado de racks y pilas de cosas, sentado así con ruidos extraños. Y uno le gritaba:
toca la guitarra,
rock and roll. Pero, sin embargo, como bien decís vos, que es un tipo de ver hasta dónde llegás. Después, el G3 es, para los que no conocen, es como son tres guitarristas zarpados que cada uno hace su set y al final tocan los tres juntos. Y en el jam que tocaron los tres juntos, Satriani se tocó todo, rock and roll, Bay se tocó todo y cuando le tocó a Fripp se las clavó al ángulo.
Rompió todo.
Unos rock and rolls como diciendo:
sí, puedo.
Yo puedo hacer esto, pero esto es muy fácil.
Claro, bueno, es que eso,
esa
es la esencia de King Crimson. Es decir, además, una cosa que no lo encontré, pero había escuchado gente que conocía mucho a la banda, que decían que lo que ellos hacían era tocar música técnicamente fácil que pareciese difícil, salvo el último tema que es Fracture. Pero bueno, acá yo lo que quiero contar es, por ejemplo, si escuchan de fondo, la batería, que es percusión en realidad.
Sí.
Venían del disco anterior que estaba Shane Muir, un tipo totalmente, un esquizofrénico, un tipo totalmente raro que era percusionista, en realidad era trombonista.
Se hizo monje,
se fue
a
Escocia, se fue a un... Era un tipo, vive el tipo, me acabo de enterar que vive y que se dedica a la pintura, o sea, totalmente un loco total. Bueno, cuestión que Bill Bruford, que era baterista de Yes, pasó por Genesis en el medio y después llegó a King Crimson y era su banda. Porque acá le dicen: bueno, flaco, hacé lo que quieras. Y Bruford es un tipo.
Hizo lo que quería.
Hizo lo que quiso y tenía al lado a Fripp, que era otro energúmeno, que le permitía meter lo que quiera. Es decir, lo que tiene Bill Bruford, y seguramente vamos a tocar en algún momento un disco de Yes. Es que es un tipo que todas las bandas lo querían, hasta que lo recibían, eso le pasó a Genesis, y el baterista que después se querían sacar de encima. Porque el tipo permanentemente estaba metiendo todo ritmos extraños, nunca hacía lo mismo. Y bueno, esta era la banda ideal para Bill Bruford.
Este es el que está sonando, que es Lament.
Sí.
Bueno, Lament, lo que pasó es lo que te comentaba antes. El tema arranca muy pop. muy melódico, una melodía que evidentemente debe ser de Wetton, hasta que al minuto, minuto 20, Trip parece que dijese basta, nenes. Sí. Te di un minuto 20, metiste todo tu pop, ahora entro yo y el tema se va al carajo.
Totalmente. Pero vos te diste cuenta las líneas de bajo, lo que son. Son muy difíciles.
Pero poner esa línea de bajo se las pasó Fripp. Pero Wetton nunca más volvió a tocar así.
A mí lo que me llama la atención es cómo el tipo puede cambiar, puede tocar el bajo y cantar encima. Es son difícil. Temas muy difíciles. Es decir,
habla muy bien de Wetton como
bajista. El envío lo hacía así, ¿eh?
Lo hacía así. De hecho, vos escuchás, hay videos filmados.
No se puede entender por qué Demi lo hace, pero bueno. Esto es muy difícil.
No, pero es son rítmicas muy raras. Y el tipo, vos lo ves, inclusive que está permanentemente perilleando, no sé cómo se dirá en la juerga de los bajistas, pero está permanentemente buscando sonidos y cantando al mismo tiempo. No, la verdad que Wetton, ahí arriba lo tengo.
Bueno, sigue teniendo partes así medio. Suena bastante moderno.
Bueno,
no parece agudo en 74.
No sé si vos sabés, pero en el ámbito metalero, King Crimson es una de las bandas respetadísimas.
Bueno,
es como hay mucho fan del heavy metal que le encanta King Crimson, que por ahí no te escucha Genesis, que por ahí no te escucha ni en pedo Elo, Yes. Rosa de Camp Palmer.
Sí.
Sí, pero King Crimson es como que todo el mundo chapó.
Bueno, es lo que habíamos hablado en el podcast pasado. Es decir, Emerson, Lake and Palmer, una banda de virtuosos, pero totalmente odiada. Y vos decís, ¿y cómo puede ser? Porque eran rock and rolleros, hacían, desde el punto de vista de los recitales en vivo, eran magníficos, eran muy visuales, pero los odiaba todo el mundo. Y King Crimson fue siempre, y King Crimson tuvo muchas etapas, creo que llegaron hasta 21 músicos o miembros que fueron girando, entrando y saliendo.
Entre los aguantaba Fripp,
claro, el único.
El Mark 53.
El único que estuvo, claro, en todos los Marks fue Robert Fripp. Pero una banda totalmente respetada. Pero en todos los géneros, no solamente el rock progresivo, sino también.
No, pero digo, en el heavy metal.
En el heavy metal, exactamente.
Cada vez que vos decís King Crimson te dicen, no conozco o wow.
Claro.
Nadie te dice, cual. Nadie jamás te va a decir nada, por dónde no.
Pero bueno, repito, este es un disco que a mí me costó mucho elegirlo. Quería elegir otro, sinceramente. Pero dije, bueno, vea, este es el más jugado. No es dentro de los discos de King Crimson el mejor. Para mí es el mejor porque tiene el mejor, para mí, el mejor tema de King Crimson, que es Fracture. Pero es un disco que está tomado en vivo. Es decir, es un disco,
casi todo el disco en vivo.
Bisagra. Es decir, estábamos ya terminando.
¿Toda una toma fue?
No, salvo los dos primeros temas.
El resto están grabados en vivo.
Son todos grabados en vivo. Rarísimo. Y
creo que uno o dos, por lo menos uno, es improvisación.
No, todos son improvisación. Salvo.
Esto los pasaron antes.
Bueno, figuran todos como. Bueno, sí, la verdad que no lo sé, pero figuran todos como improvisación.
Yo veí que había uno que era improvisación, seguro que era trío.
Sí, trío. Bueno, de hecho
suena como una improvisación.
No sé cómo tomarlo, Bombi, querido Bombi. Bueno, este es el tercer tema. Te soy sincero, a mí mucho no me.
Me pareció aburridísimo.
Sí, sí, es que empieza bien, más o menos.
Empieza con un poco de groove, que tipo checo en bajo y después es como.
Claro, va en torno al bajo.
No va a ningún lado.
Me empieza a pasar acá, me empieza a pasar algo que me pasa a lo largo de todo el disco a partir de acá, que es que.
¿Qué quisieron hacer?
Claro, es como. ¿Qué están queriendo?
Te falta el signo de pregunta arriba enorme.
¿Qué están queriendo decirme? Me están confundiendo. Es como no entiendo muy
bueno,
bien.
Y acá entra Brafo y decís, wow, se vuelve buenísimo el tema y nada, medio como que se pincha.
Pues es como que banquinea todo el tiempo. Sí, no se termina totalmente. De ir a la zanja, no termina de ir de hecho. Y es como, pasa eso, o sea, es algo que, de hecho.
Pero no te guíes, no te guíes por esto, ¿eh? No te guíes por este disco.
No es que me guío, pero en muchas de mis anotaciones está, no lo entiendo, creo que no lo entiendo, no me queda en claro el objetivo. Posta,
es que no hay un objetivo. Bueno, a ver hasta dónde llega el oyente. Porque inclusive vos viste cómo es el final. Vos voy a poner un poquito el final. Bueno, quedan 18 segundos.
Está bien, querés provocar.
Es Chewbacca, es Chewbacca.
Está bien.
¿Ves? Y cuando me dicen, no, vos trajes cabeza, mirá cómo terminan los temas. ¿Y esto, boludo?
Te hace es feliz
arte, es arte. Sí, arte.
Bueno, arte. Que yo siempre me fijo en el tema de los rankings, cómo sí. Rankean. Bueno,
este no rankeó.
No figura ni a los premios. Ni a los premios.
No lo compró ni el primo.
Bueno, pero eso es un disco que es bisagra.
No lo hicieron para
vender. No. Lo que pasa es que...
Y por bisagra quiero decir falopa.
No. Lo que pasa es que no tenía mucho material, porque el disco importante iba a ser Red, pero no tenían mucho material, entonces dijeron, bueno, vamos a grabar nuestras... Como eran muy fuertes sus actuaciones en vivo, vamos a captar eso, que después hubo un disco en vivo que se llama The Night Watch, igual que este tema que está sonando en este momento. Que es el, digamos, el disco, el concierto completo de lo que se tomó después como partes para este disco. Lo que hicieron en el disco fue borrar los aplausos, que seguramente eran
tres o cuatro.
Así, como dicen las letras.
Bueno, viste como los violinistas que acaban golpeando.
Y bueno, esta parte del tema es horrible. Lo reconozco. Esa guitarra es innecesaria. Si fuese otro instrumento, hubiese garpado más. Pero ya la entrada de la voz de Wetton, que va a entrar ahora en breve, ya es como que te calma un poquito. Y el violín de David Cross es lacrimógeno.
Mi comentario, escrito en mi anotador, dice lo siguiente: ponele distorsión y es un tema de Hammerfall. Y Hammerfall es una banda que ustedes seguramente no conocen.
No la conozco. No.
Es una banda de metal medio power metal, epic symphonic, digamos, pero pesadita. Hacen mucha letra y mucha musicalidad alrededor de la mitología del Señor de los Anillos, de Tolkien. Uh-huh. Y hay un poco de eso acá.
Dice.
Entonces digo, por eso, le pones distorsión y es un tema de Hammerfall.
Bueno, acá empieza la segunda parte del tema, digamos. Que es una balada, en definitiva.
Una balada.
Una balada que nunca cogió. Una balada que nunca sirvió para ponerla.
Bueno, no, pero vos boludo, lo único que pensás es eso, por favor. Acá estamos escuchando música, es ponerse los auriculares. No tengo que tomar más whisky.
Sí, tenés que tomar más whisky.
Bueno, ¿ves? Ya el sonido de la guitarra de Flip me empieza a molestar como la voz del M.
Bueno, es que busca eso. El tipo te pone una voz tan dulce como la de...
una avispa dentro de la habitación, más o menos.
Pero a ver, ¿estás de acuerdo conmigo que como tiene una cosa medio de paganismo europeo?
Sí, sí, sajón, esto sí.
Tipo, este tema.
Tipo celta.
A eso, muy bueno. Deforme, pero...
pero esa forma de...
Claro. Sí, sí, yo te capto lo que vos decís.
Entonces no soy tan
loco. Los dos están tomando lo mismo, así que evidentemente.
Claro, vos estás tomando vodka, ¿no? Vodka sin alcohol.
Vodka sin alcohol. Se llama agua en otros países, pero.
Bueno,
esto es. Bueno, yo. Haciendo un oficio, fue mi amigo. Me gusta el Crimson de los 80 y aprendí con eso. Pero este sonido de guitarra, Free Blues, hace 40 años que usa este sonido y este tipo de melodías, así, cosas. Cambia un poco.
Bueno, es su marca.
Termina haciendo como decía, como vos le criticás a Lemmy. Este hace todo igual también.
No, pero no hace todo igual.
Pero este tipo de pasajes así.
Pero comparame esto 70, con Fracture, con 80, el primer tema, nada que ver. Para mí, la marca de.
Estoy hablando del sonido de.
Ah, el sonido.
El sonido y el estilo de.
Pero la marca de Crimson para mí, o de Fripp, es el arpegiado ese y casi.
No, está perfecto.
Matemático, te diría.
Pero me aburre.
Sí, por eso.
Bueno, ese es un tema de.
Por eso digo, cuando lo tirás al llano.
Sí.
Es como que a vos te aburre la voz del
No, pero no es que me aburre, me disgusta.
Me disgusta, sí, bueno, es verdad. Bueno, sí, perdón, es aburre, me disgusta.
Voy a pasar al tema trío, que es el tema más. No es el más complejo, es el segundo tema más complejo.
No sé qué entendés por complejidad, ¿verdad?
Yo solamente voy a leer lo que.
A ver, dale. Es un tema. Primero voy a decir. Se llama trío, está grabado por un cuarteto. Si uno lee los créditos, están los cuatro integrantes de King Crimson. Y voy a explicar por qué. Pero por favor, necesito que me digas tu apreciación. Por favor, Tut. Adelante.
No tiene nada de lo divertido que tiene un trío del que nos gusta, ¿no? Pero bueno.
Esta fue mi apreciación.
Va a la cámara, por favor.
Perdón.
No entiende nada. Yo mientras tanto voy a poner de fondo el tema. A ver.
Puso lo mismo.
¿Qué puso?
Es muy lindo, pero.
Son dos ignorantes.
Él pone todas zetas y yo pongo todo muy lindo, pero zetas, zetas.
Bueno, yo les voy a contar de qué se trata este disco.
Para
bajar. O este tema. ¿Cómo estoy con el disco?
Y mi subtítulo es: parece un tema de Enya.
Bueno, este.
Pasado al revés.
Este tema está grabado de la siguiente manera:
Ainé.
Ainé.
¿Puedo hablar?
Dale, perdón.
Hable.
Este tema está grabado de la siguiente manera. Lo estamos escuchando ahora. Es una viola tocado por el señor Cross. Después lo tenemos a Fripp tocando el melotrón de fondo con las flautitas. Y el bajo está John Wetton. Es un tema medio orientaloide, ¿no? Uh-huh. Para ustedes.
Sí.
Hasta ahí es un trío.
Uruguayo.
Sí. Es un trío.
Maldonado.
Sí. Pero hay un cuarto integrante, que es Bill Bruford.
¿Qué está tocando?
Que está esperando el momento para entrar.
Está sirviendo whisky.
Está en todo el tema. Esto está tocado en vivo, ¿eh? Este es un recital. Y no está grabado, no está filmado, lamentablemente. Pero Bill Bruford estaba con sus dos palitos sobre el pecho esperando el momento ideal para meterse en el tema.
Y nunca llegó.
Porque decía que si él entraba, iba a arruinar el tema. Entonces, eso lo tomaron tan bien el resto de los músicos que decidieron ponerlo en los créditos. De hecho, uno
me imagino la partitura de batería de este tema es silencio.
Totalmente. De hecho, lo ponen en los créditos porque por la contribución de Bruford lo ponen como admirable restricción.
Eso es lo que tocó en el tema.
Exacto.
¿Qué tocaste? Admirable restricción.
Admirable restricción. Así que todo el tema es así.
Nada.
Está bien, bueno. Es un tema para ponerlo de fondo, para relajarse.
Muy
fondo,
para hablar mucho encima.
Hablar mucho. Bueno.
A cambiar de tema, pues se nos va.
Voy a pasar de tema, está bien. No, pero tienen razón, porque es un disco difícil.
Es un intermezzo, es como el momento del recital que te vas a comprar la del Patty y vas al baño.
Y ver la Bruford así tipo la momia, esperando su momento.
Claro.
Bueno, el tema que sigue es The Mincer.
La picadora.
Que es un tema.
Posta la picadora.
No pasa nada.
Sí.
¿Sabes lo que me pasó con este tema? Lo escuché varias veces el disco.
Igual.
Y
te felicito porque no es fácil.
Y bueno, no.
A mí también me cuesta escuchar este disco, ¿eh?
El tema ponía el que borda, pasaba al siguiente. Un día lo dejé de largo y dije, no, canta. Yo pensaba que era instrumental. Porque entra a cantar como al minuto 3. Jamás llegué al minuto 3 de este tema. No aguantaba. Y me enteré la anteúltima vez que lo escuché que no era instrumental, que era cantado.
Es cantado. De hecho, entra al minuto 3:30, 3:03, que lo voy a poner para que
muy
la gente no se aburra.
Ahí.
Y ahí entra la voz.
Sí, digamos que. Wetton hace todo el esfuerzo porque sea agradable y atrás le tiran.
Bueno, es que ese es el problema que tiene Robert Fripp. Es un tipo, es un energúmeno que está, repito, buscando permanentemente cómo joder al público.
Provocar.
Yo lo vi una vez con una formación que se llamaba Los Gauchos Alemanes. Que eran, no, ninguno era alemán, pero no, ninguno era gaucho, eran todos alemanes. Uy, basta, no tengo que tomar más whisky. Listo. Ahí va el whisky. Y en un momento termina tocando solamente los soundscapes y se va, y lo dejan loop. Y pasaron 20 minutos y éramos. De a poquito se fue yendo la gente, él se va del escenario, obviamente, y quedamos 6 o 7. Y en un momento.
¿Vuelve?
6 o 7 ahí en el escenario esperando a ver, bueno, en un momento va a terminar. Y aparece Robert Fripp y diciendo así como, ¿qué están haciendo acá? Y ahí
como Ferris Bueller en el final de la película.
Cual. Bueno, y así fue como terminó el recital. Pero eso es lo que está buscando permanentemente el tipo. Y acá viene para mí el peor tema.
Para antes de que termines.
A ver.
En particular del tema de Mincer, lo que me pasó es que. A mí hay una banda.
Perro de fondo, pero no es del disco.
Hay una banda que me gusta mucho a mí, que es. No sé cómo categorizarla. Se llama The Mars Volta.
Mars Volta, sí.
Y
nunca escuché un disco.
Con este tema, yo dije, ahora entiendo de dónde salieron estos pibes. Yo creo que a vos te va a gustar mucho The Mars Volta.
¿Sí?
Muchísimo. A mí no me gustó nada Mars Volta.
Nunca los escuché. Pero bueno.
No quiero hablar de esa banda, simplemente quiero decir, con The Mincer me pasó. De acá vienen estos pibes.
Claro.
De escuchar a Fripp sin parar y a Fripp tipo cagándote a palos y riéndose de vos.
Claro, tal cual. Bueno, wow. Este tema es el que le da el nombre al disco y realmente es insoportable. Es todo así, para que tengan una idea.
También, como que va creciendo a poquito, pero no termina.
¿Qué dice? Ahora léelo, léelo.
Signo de pregunta gigante.
Enorme.
No me queda en claro el objetivo. Me parece una jam de drogadictos.
Bueno, es que es así. Lamentablemente, yo coincido. Yo puse, es un tema que no me lo banco y lo paso siempre.
Este seguro, este sí que suena a improvisación total.
Improvisación total, están haciendo cualquier cosa. Pero
y
bueno,
te llenan medio lado del disco.
Yo en realidad lo que quiero hacer es, ¿y por qué les traje este disco?
Lo que viene.
Simplemente por lo que viene ahora, que me parece que es lo mejor. Y es decir, si uno quiere mostrarle a alguien que no conoce qué es King Crimson, bueno, es este tema, que dura justamente 11 minutos 14 y tiene varias partes, obviamente. Pero es, para mí es una obra maestra. Y yo recuerdo a mi viejo haberlo torturado, pobre, en los viajes por la Panamericana, escuchando este tema, y me decía: Ángel, falta mucho para que termine.
Pues iba a 200 por hora. Sí.
Claro, ¿cuánto falta? No era porque quiero llegar a hacer pises, porque no puedo vivir más escuchando esto.
Pero realmente esto disfrutaba cada. De hecho, escuchaba los 11 minutos escuchando exclusivamente la guitarra, 11 minutos escuchando exclusivamente el bajo, la batería. Es increíble, realmente. Si pueden,
no
un día.
Obsesivo.
No, no, pero pónganse un día a escucharlo con los ojos cerrados y los auriculares, porque vale la pena lo que hace cada músico. Y está grabado en vivo.
Por esa frase.
Es tétrico,
es siniestro.
Es siniestro.
Y eso me gusta a mí en la música. Y bueno, yo trato de no hacer research previo al escuchar. Es como toda la investigación meta sobre el tema, el disco, whatever, que hago, de lo que me pasan ustedes, lo hago después de haberlo escuchado todo, porque me gusta que me llegue como me llega y ver qué pasa. Y obviamente, este fue el tema de todo el disco, el que más familiar, entre comillas, me resultó a lo que espero del rock progresivo.
Claro.
Es como, es un disco. Para empezar, es el tema más largo del disco. O sea, el disco son dos temas de 4 minutos, no puedo creerlo. 4 o 5 minutos.
Es que para mí el disco es este tema.
Bien.
Esto lo vale
es
todo
la excusa,
el disco.
Bueno, sí. Bien. Tiene sus partes, es como. Se entienden las partes del tema, se entienden los intermedios, etc. Lo que me pasa. Digo, me gusta mucho la frase conductora. Esto.
Escucha. La batería es fantástica. Lo que hace Bradford
es distinto.
Es un genio el tipo. Acá te demuestra que es otra calidad de músico.
Entonces, eso sí me gusta. Pero me pasa que se toman muchas libertades de tiempo y de aire, ¿viste lo que ustedes siempre dicen? No, tiene que haber espacio para que el tema respire. Para mí le sobra aire a este tema.
Sí. Es que están en la búsqueda permanente hasta que llegan a este punto que se llama Moto Perpetuo.
¿Tiene partes el?
No tiene partes, pero yo lo voy. Cualquier persona lo va dividiendo, va viendo que hay diferentes formas. Pero acá es donde Rolf Fripp te muestra. El tipo de guitarrista que es un estudioso del instrumento, es un fanático. Y bueno, él mismo dice que es un tema muy difícil para tocar en vivo. Y hay inclusive hay canales de YouTube que trata de analizar este pedacito solamente del tema, que realmente para mí es maravilloso. Thank you. perfecto todo, es perfecto cómo entra la batería. La percusión. Te cago trompadas, Tute. Déjame disfrutar este momento, este es mi momento. Este es buenísimo. Nada, este está pensando en Tommy Jerry, así te lo digo. Así se destruye un disco de rock progresivo. ¿A vos te parece? A ver, ¿qué pusiste?
Esto es la música de los supersónicos.
No, boludo, no tenés idea. Y acá entra toda la banda. Bueno, esto es la perfección.
Para vos.
Para mí, sí, desde ya. Y para mucha gente, mucha gente.
Sí, no, he escuchado hablar mucho de este tema.
¿Ah, sí? Contame tu, por favor, tu experiencia.
Escuché hablar mucho, no lo quería escuchar realmente el tema. Prefería escuchar lo que decía la gente del tema. Y no, la verdad que no me desagrada. Como si me desagradó el 75-80%
sí, coincido,
del disco.
Coincido.
Pero también se me hace extremadamente largo.
¿Sí? ¿Se te hace largo? Sí. A mí se me hace corto.
Prefiero Crimson
en los 80.
Pequeñas grajeas.
Sí.
Y en los 80 tenía. En los 80 tenía, había muchas cosas de esto. Uh-huh. Pero sonaban con un poquito más de polenta.
En los 80 lo que pasa es que los tipos ya decidieron cambiar completamente el sonido.
Sí, sí, pero el espíritu estaba. O sea, yo escucho pasajes. Yo empecé escuchando el Crimson de los 80. Cuando empecé a escuchar el Crimson de los 70, sacando el principio, que para mí suena otra cosa, encuentro muchos pasajes. O sea, este tipo de pasajes distintos, no exactamente igual, pero hay mucho en los sí. instrumentales, sobre todo del tríptico de los 80. Pero el sonido que tiene me gusta mucho más ese que este. Pero reconozco que viene de acá.
Bueno, y ya para ir finalizando, este tema ya se va haciendo cada vez más fuerte.
Cuando se pone fuerte, se pone lindo, sí.
Bueno, pero es justamente, te va mostrando diferente, te va llevando.
Por eso yo te di lo que te dije al principio, que para mí le sobra espacio vacío.
Bueno, también ten en cuenta que es un disco raro, es muy raro, porque evidentemente el resto de los temas improvisados fue de relleno.
Algo que yo no sabía, que me entero ahora como prensa, es que era todo grabado así en vivo, o sea, salvo los dos temas.
En estudio.
No, en vivo. Está todo grabado en vivo menos los dos primeros.
Menos los dos primeros, sí.
Yo no sabía eso.
Ah, sí,
o sea,
sí,
que
claro.
Ahora puedo entenderlo más, como diciendo, ah, mirá lo que hicimos, qué divertido. Entonces digo, ah, claro, este disco es una rareza, que de pronto zaparon un zarpado tema que es Fracture, fin.
No, pero esto no está zapado, esto es un tema de ellos. Esto
en
vivo. Esto es en vivo, está grabado.
Está en vivo, pero no es improvisado. Okay.
Claro, claro.
Bueno,
igual.
Pero lo que voy es, digo...
Hay que tocarlo.
Me imagino que los espacios de calma,
sí.
los que lo sintieron, se miraban y decían ahora,
claro.
Sí, ahora no es que está completamente pausado.
Claro, tiene sus atmósferas.
Entonces
y escucha esto. Son ritmos rarísimos, eso es lo que tiene. Y después mete el leitmotiv del tema.
Vuelve al... Sí.
Los supersónicos.
Pero bueno, la verdad es que es un... Quería traer este disco simplemente, repito, ya más adelante seguramente vamos a volver a King Crimson con temas más icónicos. Pero quise traer este disco justamente para mostrar lo irreverente que es la banda, que los tipos hacían lo que querían. Así que bueno, obviamente la tapa del disco no hay mucho para hablar, es una tapa muy básica, no tiene ningún sentido, no es buena, me parece que es de las peores tapas que tiene. Y obviamente yo ya les conté cuál era mi tema preferido, que obviamente es Fracture.
A mí el disco no me convenció demasiado, y el tema que más me agradó fue el primero, Great Deceiver.
The Great Deceiver, sí.
Seguramente
es un tema ganchero.
Es ganchero, tiene sus partecitas medio sí. raras, pero está todo comprimido en 4 minutos y algo, sí. Entonces se me hizo mucho más fumable.
Bueno, a mí me pasa lo parecido. El tema que más me gustó es el primero, lejos.
Sí.
Porque es rock and rollero, digamos, es como está bueno. Lo que me pasa con el disco es eso. Lo que te decía es, bueno, que está sonando. Eso es una buena, es un buen riff de rock and roll, está uh-huh. bueno.
A mí, la primera vez que lo escuché, tengo el recuerdo preciso. Venía escuchando otros discos de King Crimson. Esto, y esto no, te sorprende, sí, sí, es un golpe.
No es lo que esperas de.
Porque aparte no tiene introducción.
Claro, pack de una, sí. Pac.
Podría ser un tema de cualquier banda de hard rock.
Tal cual.
Es tipo buenísima.
La cuenta quedó en el piso del estudio.
Y me pasa eso, que fuera de estas cosas, fuera de ese tema, y es un disco que me confunde, que no entiendo dónde va. Y ahora que me decís, ah, no, bueno, pero lo que pasa es que son todo en vivo. Bueno, claro, estaban todos en cualquiera, haciendo cualquiera, viendo qué pasaba. Está bien, me cierra más, pero no sé. O sea, no te digo que me aburrió. De hecho, me de los discos que vimos hasta ahora en progresivo, es el que más me gustó.
Mirá vos. Bueno.
Porque no me estresa. ¿Entendés? Sí, es un disco que no me estresa. Me confunde, pero no me estresa.
No es un disco para escucharlo de todo seguido. De hecho, yo en un momento lo tenía en el celular y tenía tres canciones, que son la primera, la segunda y la última. Punto. El resto es totalmente descartable. Pero bueno, yo lo que haría para la audiencia, si les interesa escuchar un poquito más de King Crimson tiene 3/4 etapas. La primera etapa, que es con Greg Lake, el bajista de Emerson, Lake & Palmer, que es una época más entre psicodélica, de búsqueda. Tiene su disco, digamos, emblema, que es In the Court of the Crimson King. El segundo ya es un disco más raro, porque ya Lake se estaba yendo para formar Emerson, Lake & Palmer. Ahí decide cortar Fripp y empieza con otra formación, que es son discos más raros, que está Lizard, que a mí me gusta mucho, que es más jazzero. Islands, que tanto no me gusta, y empieza después con la tercera formación, que sería con ya Bill Bruford adentro, con John Wetton, con David Cross, que es la época de Lars Stone Sin Aspic, de esta de Starless and the Bible Black, y después vino Red, que para mí es la trilogía, es una gran época. Después viene la época ochentosa, que no es para nada, a mí me gusta mucho, que es la época que entra Tony Levin, está Adrian Belew, y sigue Bill Bruford, y después en los años 90 hace un rejunte, hace el doble trío, ya con Bill Bruford, Pat Mastelotto,
Trey Gunn,
Tony Levin, Adrian Belew y bueno, obviamente Robert Fripp, que es el líder y el que maneja todos los hilos de King Crimson. Verlos en vivo garpa mucho. Yo la primera vez que fui a ver a King Crimson, que vino en el 94. Me acuerdo de estar a Charlie García, que todo el mundo lo vitoreó. Tocaron el primer tema, el tipo se levantó y se fue. Pero yo nunca había escuchado King Crimson y me rompieron la cabeza. Dije, esta es una banda que quiero escuchar y entenderla bien. Y realmente les recomiendo que, por lo menos de esta época, escuchen el disco anterior y el posterior. Este, solamente Fracture y los dos primeros temas. Así que bueno, si les parece, vamos cerrando y nos vamos adentrando ya en breve a la recta final, que vamos a escuchar un disco de pop, lo que le gusta a todo el mundo. Así que les mando un abrazo muy grande y siguen conectados. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.